pedir la partida que debe haber cada vez que hay un deceso, que hay un fallecimiento en Venezuela, poner que la causa de la muerte es el coronavirus. Incluso, algo que es muchísimo más grave y criminal, es que en Venezuela todo el control de test lo lleva el gobierno. No puede haber ningún tipo de laboratorio distinto a un laboratorio gubernamental que haga pruebas. En consecuencia, Venezuela es uno de los países que tiene menos pruebas.
Caracas, la capital, es el epicentro de la pandemia del COVID-19 en el país. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Gracias como siempre por la sintonía. Hoy nuestra primer página en la tertulia. Un informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos indica que Paul Manafort, quien fue jefe de campaña del presidente Donald Trump en 2016, viajó a Cuba en 2017 para reunirse con un hijo de Castro. No se especifica si se trata de Fidel o Raúl. Y hablando de Cuba, el subsecretario de Estado, Michael Kossab, critica la retención en la isla de ayuda humanitaria enviada desde Estados Unidos.
Interesantes estos dos temas, sobre todo el primero. Creo que no hay un medio de prensa que tenga que ver con el tema cubano que no esté tocándolo. Y sobre todo porque, aunque es verdad que este señor Manafort, cuando fue a Cuba, ya estaba desligado de la campaña de Trump, estaba desligado del gobierno como tal que ya preparaba el presidente Trump, lo cierto es que su cercanía a la familia Trump, su cercanía al presidente, pues lo pone en la noticia, ¿no? Se sabía ya en el 2017, pero ahora se conocieron nuevos detalles después que este Comité de Inteligencia del Senado pues hizo público algunos detalles. Vamos a tocarlos en el programa más adelante y lo vamos a hacer con Michel Suárez, nuestro copresentador, quien lo tenemos nuevamente con nosotros acá en el programa después de unos días de ausencia, y Leopoldo Luis García, otro periodista cubano radicado acá en Miami. Así que Michel Suárez desde Madrid, España, Leopoldo Luis García desde la ciudad de Miami, con ellos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para José Luis Ramos y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Muy bien. Leopoldo Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente.
Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Amado, a José Luis. Un saludo a Michel también y al resto de los miembros del equipo de Radio Televisión Martín.
Sí, señor. Bueno, pues a las noticias.
Como adelantábamos, este informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos indica de que Paul Manafort, como ya decíamos, ¿no?, quien fue jefe de campaña del presidente Trump en 2016, viajó a Cuba en el 2017 para reunirse con un hijo de Castro, sin especificar si se trata de Fidel o Raúl, según el diario Miami Herald. De la visita de Manafort a Cuba se informó en su día, pero ahora en un informe sobre la interferencia de Rusia en la campaña presidencial de 2016, surgió el tema de la entrevista con un miembro de la familia gobernante en Cuba. Según el diario, fue el propio Manafort el que le confirmó a los investigadores del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, que la reunión con el hijo de Castro fue arreglada por Brad Sackler, quien trabajó como broker exclusivo de las propiedades inmobiliarias del padre de Trump, Fred Trump, ya fallecido. Según los informes a los que tuvo acceso el Herald, la visita a Cuba habría tenido lugar en los primeros días de enero de 2017, justo después de que Trump asumiera la presidencia. Manafort dejó la campaña de Trump en agosto de 2016 al estallar un escándalo por su trabajo como cabildero para un partido político prorruso en Ucrania, como resultado de la investigación del consejero especial Robert Mueller por los lazos de la campaña de Trump con Rusia, fue condenado a 7 años de cárcel por fraude fiscal y bancario y está cumpliendo su condena en arresto domiciliario. Es importante destacar, el diario indica que el informe no especifica si efectivamente se concretó la reunión con el hijo de Castro, ni cuál fue la intención del viaje.
Sí, señor. De todas maneras, está en la noticia y vamos a comenzar por nuestro invitado hoy, Leopoldo Luis García, con el comentario. Adelante, Leopoldo.
Mira, la primera apreciación mía es la siguiente. Manafort no fue condenado por esto, por sus vínculos con Rusia o los vínculos de la campaña de Trump con Rusia. Fue condenado por fraude bancario y por trabajar al servicio de un partido político, de un gobierno extranjero sin consentimiento del Departamento de Estado. Esos son sus verdaderos crímenes, por los cuales fue sancionado a 7 años de privación de libertad, que está cumpliendo en arresto domiciliario con este tema de la pandemia, como todos sabemos. Su viaje a Cuba, no me extraña en lo absoluto, los lazos entre los distintos gobiernos y políticos, diplomáticos, etcétera, se realizan todo el tiempo ese tipo de contactos de alto nivel entre gobiernos de muchos países. No necesariamente la presencia de Manafort en Cuba responde a vínculos directos con la actual administración. Ni siquiera está probado que se reunió efectivamente con uno de los hijos de la familia Castro, ya sea de Fidel o de Raúl. Fue a reunirse, es la noticia, no dice que se reunió. Incluso la reunión no está confirmada. Me llama la atención de una noticia vieja que data de cuando la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones estaba en su apogeo, salga a la luz ahora, justo cuando el Partido Demócrata necesita todos los elementos posibles para dañar la imagen del presidente que justamente aspira a la reelección. Esa es mi lectura de este hecho, que no, a la cual no le concedo absolutamente ninguna importancia. En cambio, podríamos decir que la futura posible primera dama de este país sí estuvo efectivamente en Cuba para reunirse con las autoridades del más alto nivel, buscando experiencias incluso sobre el bondadoso sistema de salud cubano. Eso tan una fecha tan cercana como el 2016, cuando ella era segunda dama de este país bajo la administración Obama. Esa es mi lectura de este hecho.
Claro, de todas maneras, noticias así son comunes, que salgan en campañas electorales, suponiendo que sea así. Recuerdo cuando Hillary Clinton estaba a punto también ya de las elecciones, salir todas aquellas noticias de los datos del FBI y los correos electrónicos ilegales, etcétera, y se formó todo un revuelo grandísimo con los correos electrónicos, que el FBI lo hizo en ese momento. O sea que no estamos ante algo que pueda ser extraño. Ahora, lo otro que sí, y es verdad que la noticia se conoció en el año 2017, pero hay tres elementos nuevos, me acuerdo yo en el 2017, incluso está en los archivos, que en este programa Las Noticias Como Son se discutió esa noticia, se trató esa noticia, y ahora por eso la volvemos a traer, porque hay tres elementos nuevos en este caso. Uno, en el 2017 no se dijo con quién se reunió el señor Manafort. En este caso, supuestamente se reunió con un hijo de Castro. Se asume, se presume, se piensa, es casi seguro, que si es verdad que se reunió con un hijo de Castro, tiene que ser con un hijo de Raúl Castro, con el coronel... se me va el nombre ahora.
Alejandro Castro Espín,
el hijo de Raúl Castro, se asume, ¿no? Pero bueno, ese es un elemento que no se sabía. El otro elemento que no se dijo en el 2017 es quién organizó el viaje. Ahora sabemos que se hizo a través de un broker que trabajó con la familia Trump desde hace mucho tiempo. Y el otro elemento que no se había dicho en el 2017 es que el señor Manafort se comunicó con una secretaria que ya estaba en el gobierno de Trump, que iba a ser más adelante la secretaria de Michael Flynn, que ya había sido nombrado como asesor de seguridad nacional, y que Michael Flynn le había dicho: vamos a esperar tomar posesión o vamos a esperar estar en la silla caliente, algo así le dijo, para entonces tener la reunión o por lo menos escucharlo. Hay tres elementos que no se sabían en el 2017, por eso la noticia quizás toma revuelo. Más allá de que estamos en momento electoral, hay tres elementos que son nuevos y que yo creo que es bueno que se pongan sobre la mesa. De todas maneras, perdóname, José Luis, ya te paso.
No.
También hay elementos que indican que Manafort quizás haya ido a Cuba, si es que realmente se produjo el viaje, haya ido a Cuba a buscar negocios privados, utilizando su nombre, utilizando el nombre de Trump, utilizando su cercanía con la Casa Blanca, aunque ya en ese momento no estaba trabajando para la Casa Blanca.
Exacto, y que había, no estaba trabajando.
No estaba, ya estaba desligado totalmente.
Totalmente.
Y que había ido a Cuba justamente pues a beneficiarse de negocios con el gobierno cubano. Hay toda una serie, este Parchí ha lanzado los dados, hay toda una serie de elementos que están dando vueltas que yo me imagino que en un momento determinado vuelva a ser noticia si tenemos más datos.
Claro, coincide esto porque ahora desclasifican los documentos.
Claro.
¿Y quién lo hace? El Senado. ¿En manos de quién está? De los republicanos. Así que yo no creo que sea algo que le estén tirando en medio de esta situación al presidente Trump, porque la mayoría del Senado hasta ahora, ¿verdad?, no ha cambiado.
No.
Son republicanos.
Sí.
Es lo que yo pienso, que este documento ha estado ahí guardado, ahora lo desclasifican y por eso pues se conoce un poco más, porque ya se sabía, como tú decías, ¿no? Teníamos la información.
Lo habíamos hecho en este programa.
Claro, lo que no estaba completa. Y yo pienso que el Comité de Inteligencia, repito, en estos momentos en manos de quién está, del senador Marcos Rubio, ¿no?
Uh-huh.
Michelle Suárez.
Es cierto que este tipo de viajes, este trapicheo político, se produce en todas las administraciones, en todos los gobiernos del mundo, y que este tipo de viajes son más comunes de lo que parece. Lo que sucede es que como periodista uno siempre tiende a pedir más transparencia, y aunque es cierto que el señor Manafort no tenía ninguna responsabilidad en la administración en ese momento, cualquier viaje que se revele después siempre levanta muchos tipos de suspicacias, ¿no? Y bueno, sale por una investigación, se ve obligado a decirlo, lo dijo en el 2017, salen cosas nuevas ahora, pero yo echo de menos un poco, siempre como periodista, la falta de transparencia cuando se producen estos contactos, porque inmediatamente, si no hay transparencia, pienso que se intenta ocultar por algún motivo, que puede ser político o que puede ser privado, como bien ustedes mencionaban, desde el punto de vista de los negocios. Ahora, desde el punto de vista del contenido del viaje, yo no entraría a hacer determinados juicios mientras no lo sepamos, porque realmente puede ser una gama amplia de cuestiones las que fue allí. En algún momento me imagino que se referirá a ello el señor Manafort, aunque sí, obviamente, siempre llama la atención que un defensor de las más duras sanciones, al menos públicamente, visite Cuba de un modo sigiloso como lo hizo este señor. Y por otro lado, la reacción demócrata suena un poco excesiva, ¿no? Porque, seamos sinceros, si un representante demócrata visitase en secreto Irán o Venezuela, o alguien cercano al Partido Demócrata o a la campaña de Biden, aunque ya no esté, los republicanos estarían reaccionando de igual modo. Es decir, forma parte de la política, ¿no? Del cabildeo de la política y de la lucha electoral cuando faltan pocos meses para las elecciones de Estados Unidos. Pero lo cierto es que en todas partes cuecen habas, que en ambos partidos hay defensores de las sanciones, que en ambos partidos hay defensores de que se reanuden las relaciones, el comercio, los viajes y todo lo demás. Y en ambos partidos también hay oportunistas que, más allá de cualquiera que sea la situación del pueblo cubano actualmente, están buscando cualquier oportunidad de negocio aprovechándose de posiciones actuales o anteriores.
Eso, antes de pasar a la próxima noticia, quiero aclarar algo, porque Leopoldo Luis García lo dijo y también lo dijo Michelle Suárez. No es extraño, en cualquier tipo de administración, no es nada extraño ver que hay funcionarios o personas allegadas al gobierno que hacen intentos de negociar o conversar, más que negociar, conversar con el gobierno cubano. No hay que olvidarse que Cuba está a 90 millas de Estados Unidos y que es un país comunista, a 90 millas de territorio sólido estadounidense, y eso todas las administraciones, por un problema de seguridad nacional, tienen que tenerlo en cuenta. Pero, en el caso de Manafort, suponiendo que se haya dado el viaje, se haya reunido con quien se haya reunido, etcétera, lo que aquí quizás lo diferente es que no ha sido descubierto un funcionario del gobierno viajando a Cuba a conversar algo. Es una persona que ya está aislada del gobierno, que fue a Cuba a algo que no se sabe. Hay ciertas atenuantes en cuanto a lo que es la culpabilidad, ¿no?, de la administración actual en caso de este viaje de Manafort a Cuba. Yo creo que sí, que lo que hace falta es transparencia.
Un segundo, perdóname un segundo, Amado, pero no sería ocioso recordar que todas las acciones que llevó a cabo la administración Obama con el gobierno de Cuba para la renovación de relaciones diplomáticas se hicieron de manera secreta
también
durante 18 meses.
Es cierto, es cierto. No, no, y cuando...
Hasta que se dieron a conocer.
Así es la diplomacia.
Claro, claro. Así es la diplomacia. No, y durante el gobierno de Bush se hicieron conversaciones, y cuando Reagan se hicieron conversaciones también por allá por México, y, o sea, y por Canadá, etcétera. Estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados a esto. Lo que sí, a nosotros los periodistas nos gustaría enterarnos de mucho más, no cabe la menor duda.
Las noticias como son.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, criticó en las últimas horas la retención por parte del régimen comunista de Cuba de ayuda humanitaria enviada desde Estados Unidos. Este alto funcionario de la Cancillería escribió en su cuenta de Twitter que por casi 20 días, e incluso después de que una tormenta tropical azotara Cuba, el régimen continúa reteniendo miles de libras de ayuda humanitaria donada por Estados Unidos que se necesita con urgencia. Kozak agregó más adelante que no hay embargo sobre la ayuda humanitaria. El régimen está bloqueando estos suministros necesarios, no Estados Unidos. La iniciativa Solidaridad entre Hermanos es un esfuerzo impulsado por Cuba Decide, la Fundación para la Democracia Panamericana. Cuenta con el apoyo de la ciudad de Miami y recogió en el mes de mayo pues suministros, los cuales incluyen jabón de lavar, detergente, mascarillas, guantes, en fin, para atender las necesidades de los cubanos.
Sí, señor. Interesante. Contigo, Leopoldo.
Mira, la retención de la ayuda humanitaria en el puerto de Mariel es un hecho, no es un hecho excepcional, todo lo contrario, es lo común que haga el gobierno cubano. Es lo que ha estado ocurriendo siempre. Yo viví en Cuba hasta hace muy pocos años y recuerdo las tiendas que donde se vendía ropa reciclada, le decían la chopitrapo, decían los cubanos de la calle. Y esta ropa generalmente llegaba, todo el mundo lo sabía, llegaba a la isla mediante donaciones de organizaciones no gubernamentales de distintos países. Esa ropa se vendía al pueblo cubano, nunca se regaló en ninguna parte. Esta ayuda humanitaria que está retenida en el Mariel va a terminar o en las tiendas esta de monedas de libremente convertible, o en los bolsillos, o en las casas, en las despensas de los funcionarios del régimen, como siempre ha ocurrido. Todos tuvimos la oportunidad de ver, probablemente todos, digo yo, la declaración oficial que hizo el pastor al frente del Consejo Nacional de Iglesias, rechazando la ayuda y los motivos que tienen ellos para rechazar esta ayuda, alegando que se envía por razones más bien políticas y no humanitarias. Toda ayuda humanitaria, digo yo, tiene un fin político que no necesariamente es detestable, intelectable en este caso. O sea, muy bien, ¿Cómo calificarían ellos, por ejemplo, la ayuda humanitaria que llevó a Cuba durante años el fallecido pastor, el reverendo Lucius Walker? Uh-huh. Durante años ese hombre estuvo haciendo caravanas, incluso a través de la frontera con México, de manera ilegal, cruzando, para llevar un poco de ayuda al gobierno cubano. Esa ayuda también tenía fines políticos. O sea, de alguna manera, los fines políticos no necesariamente son algo a lo que tú tienes que oponer, ok, a tu política, pero que la ayuda llegue a la gente. Obviamente, la organización y las personas que organizan este envío de ayuda humanitaria tienen una plataforma política, eso no es secreto para nadie. Pero la ayuda humanitaria no va a cambiar el gobierno, va a aliviar la penuria de decenas de miles de cubanos que están en este momento sufriendo las escaseces más horribles que pueda imaginarse uno. Ya repito, yo vine hace poco de Cuba, hace apenas 7 años, de manera que tengo bien fresco lo que había en las tiendas cubanas, tanto en divisa como en moneda nacional, absolutamente desabastecidas. El estado en que está todo en Cuba. Cualquier cosa que se lleve a Cuba, hasta un alfiler, es útil. Sin embargo, no se le entrega al pueblo. Y es parte de la estrategia de dominación. Esa es una opinión personal, ya no como fruto de la observación periodística, sino de mi análisis como cubano. Yo creo que el sistema se mantiene justamente sobre la base de dos herramientas básicas: la represión, entiéndase el terror, y la miseria material, la escasez. O sea, que la gente no tenga que comer es una estrategia de dominación muy bien diseñada por el sistema para que no haya otra opción que contentarse y que además rogar porque el gobierno te entregue las mínimas raciones que te permiten sobrevivir en la realidad cubana. ¿Es el futuro de la ayuda humanitaria? ¿Se va a quedar ahí o va a terminar en los bolsillos de que nunca debieron ser sus destinatarios? Esa es mi modesta opinión sobre el tema. quizás un poco radical, pero quizás un poco extrema, pero es fruto de mi propia experiencia personal de haber vivido en Cuba.
Mejor que escucharte, ¿no?
Lo que sí es cierto es que Lucius Walker, Pastores por la Paz, para que los cubanos quizás retienen más esto de Pastores por la Paz, rompían las leyes estadounidenses para poder ir a Cuba, rompían las leyes del embargo, se iban a través de la frontera por México, cruzaban las guaguas, recuerdo las imágenes de cruzando las guaguas de escuela por la frontera de México y después la televisión cubana haciendo reportajes especiales de esas guaguas donadas por Pastores por la Paz, cómo servían a los niños y en algunas escuelas dentro de Cuba, las guaguas escolares. O sea, eso es una realidad. Ahora, yo creo que ya paso a Michelle para no alargar mucho. Lo que yo sí creo es que las denuncias que están saliendo, ya no solamente de estas personas, en este caso Rosa María Payá y el doctor Omar Bento, que es el que dirige la Fundación para la Democracia Panamericana, esas denuncias que están haciendo ellos, también unidos al alcalde de Miami, Francés Suárez, habíamos visto en las últimas horas, lo transmitimos en este programa, Ramón Saúl Sánchez también pidiendo que el gobierno cubano liberara esa ayuda. Ya no solamente esas voces. Yo creo que aquí ya lo que impera es que el gobierno cubano tiene que pronunciarse. El gobierno cubano ya tiene que pronunciarse y decir, sí tenemos la ayuda, no la vamos a entregar, no nos da la gana de entregarla o hacerlo, pero sí tiene que pronunciarse. Yo creo que ya el nivel de presión contra el gobierno cubano, no solamente por estos cubanos, sino también ahora por Michael Kosar, por pastores de protestantes acá en Estados Unidos, está en un nivel que yo sí creo que ya la reacción no solamente tiene que ser de un rechazo por parte de la iglesia protestante dentro de Cuba, como oímos recientemente y decía Leopoldo, sino que ya el gobierno como tal tiene que decir lo que va a hacer con la ayuda o lo que no va a hacer con la ayuda, pero decir algo ya.
Claro, yo creo que el gobierno cubano ya, de acuerdo a lo que hemos visto, ha reconocido que en el puerto del Mariel está la ayuda. Esto algún que otro opositor lo ha informado así en los últimos días. Pastores por la Paz, yo creo que no hay que agregar nada más. Todo el mundo sabe que esta organización religiosa de acá de los Estados Unidos es muy, muy afín al gobierno cubano. Y yo creo también, valga la redundancia, que esta ayuda permanece ahí en el puerto del Mariel porque la recogió el exilio cubano. Sencillamente la recogió el exilio cubano y ellos no quieren dar su brazo a torcer. Claro, para la recarga, sí, el exilio que recargue los teléfonos porque así Etexa y el Banco Nacional de Cuba crecen sus cuentas bancarias. Para esas cuestiones, sí. Para el envío de dinero a la ayuda a la familia, sí, sí, que el exilio siga mandando. Pero cuando se trata de una situación como esta, que hay, por ejemplo, un ciclón, pero antes del ciclón hay un problema económico que viene arrastrando el país. No, porque eso lo recogió la gente en Miami.
Y no es primera vez, ya había pasado.
Claro que no.
Cuando el ciclón Lili, lo recuerdo, allá por la década del 90. Michelle.
Así es, y es sencillamente criminal, ¿no? Y recuerda los peores años de Fidel Castro cuando se paralizaba la ayuda humanitaria, incluso en crisis climáticas parecidas a las que estamos viviendo. Yo aparte creo que merecería un estudio, ¿no? Un estudio jurídico por parte de las organizaciones convocantes para ver hasta dónde pudiera haber material querellable contra algunos funcionarios del gobierno cubano y del Consejo de Iglesias de Cuba por delitos contra el derecho a la alimentación o incluso delitos de lesa humanidad en medio de un ciclón y de una pandemia y de una crisis sistémica, económica y social como la que vive Cuba. Es un momento muy delicado, no es un momento cualquiera de la historia de Cuba, un momento muy delicado. Yo creo que los juristas, los expertos deberían enfocarse en ver cómo se puede actuar de alguna manera, quizás no contra el jefe de Estado, contra el que es muy difícil actuar, pero sí contra otros funcionarios y en diversas instituciones. Porque no sé ustedes, pero a mí no me parece que haya tenido tanta repercusión. No he escuchado a ningún periodista de la agencia EFE ni de France Press preguntar en las ruedas de prensa del gobierno cuál es la situación con esta ayuda humanitaria. No he escuchado a la Iglesia Católica en las misas que se hacen a través de Internet preguntar al gobierno qué pasa con la ayuda humanitaria, pero tampoco a las agencias de Naciones Unidas. Es decir, para mí la repercusión está siendo muy limitada.
Bueno, antes de concluir, creo que vale la pena mencionar, por lo menos, ¿no?, que no se estabilizan los casos de coronavirus en Cuba.
47 en las últimas horas.
Sí, señor. ¿No? La agencia EFE lo califica como una tendencia oscilante de contagios. Hay más, menos, por ejemplo, en esta semana, 35, 27, 15, ahora 47. Ya hay 3.806 casos de coronavirus en Cuba. Es decir, la situación es grave y sobre todo...
En la capital de La Habana.
Es donde está peor la cosa.
Donde este informe de 47 contagiados habla de 19 residentes en los 15 municipios de la capital y en el resto, bueno, en el país. Yo creo que La Habana no baja el pico.
No baja el pico, están tratando de controlar el pico. Claro, un pico que hay muchos que dudan todavía que sea cierto, los hay, es cierto, se duda, pero no hay manera de comprobarlo de manera independiente. Sabemos todo en Cuba cómo funciona. Ahora, lo cierto es que una mala imagen para el gobierno cubano, que está buscando sobre todo turismo. Y yo creo que la reapertura del turismo en Cuba va a ser muy difícil con estos números todavía.
Muchísimas gracias a nuestros tertulianos hoy, Michel Suárez y también Leopoldo Luis García. Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche
Radio Martí Noticias a las 10 de la noche.
Y después,
las noticias como son,
con Amado Gil y José Luis Ramos. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, reportes de prensa en Venezuela y de medios independientes también están hablando de una cantidad alarmante de fallecimientos por COVID-19 dentro del personal de salud en distintos hospitales.
Me he apoyado en algunos reportes que he podido copilar acá o compilar. Por ejemplo, el Nacional reporta que un empleado del Hospital Universitario de Maracaibo dice: tenemos entre 6 y 8 muertes al día, dijo ese hospital, o dijo ese empleado del Hospital Universitario de Maracaibo. El Efecto Cocuyo, otra página de periodística de internet, dice: fallece director del Hospital Periférico doctor Miguel Ángel Rangel por COVID-19. La Patilla es otro de los sitios digitales de informaciones sobre Venezuela. Fallece por complicaciones del coronavirus el jefe de anestesia de la clínica de Floresta en Caracas. Otra noticia: fallece neumonólogo Dirmero Paz en Maracaibo por COVID-19. En Vargas se registró la muerte del doctor Ángel Rodríguez. Efecto Cocuyo, página digital, me refiero. Este 24 de agosto fue cuando lo publicaron, falleció Juan Osuna, gastroenterólogo de Maturín, Monagas. Tal cual, otra de las páginas informativas: en solo 2 días murieron 10 trabajadores de la salud por COVID-19. Y así puedo seguir leyendo, pero no lo voy a hacer más porque ya tenemos en línea telefónica al doctor Rafael Orihuela, que es un epidemiólogo y además fue ministro de Salud de Venezuela.
Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. Bueno, pendiente, oyendo detenidamente todo tu relato, que es exactamente así. Eso estamos viviendo hoy en tiempo real en Venezuela.
¿Ese es el panorama?
Personas muertas.
¿Ese es el panorama que está viviendo su país?
Sí, sí. Incluso lo que llama la atención sobre estas muertes vinculadas con el sector salud, o sea, gente que trabaja en el sector salud, son básicamente enfermeros, médicos, epidemiólogos, todo que está, digamos, alrededor del problema. Y es una cifra alarmante para lo que el gobierno reconoce como muertos totales. O sea, Fíjate que ellos más o menos hablan de alrededor de 400 muertes en este lapso que va de la pandemia, pero más de 100 de esos 400, 100 y un poquito, son personal de salud, médicos, enfermeros o gente vinculada al sector. O sea, eso es la cuarta parte de todos los fallecidos. Hay dos, digamos, interpretaciones. O no es verdad que son 400 muertos en total, pareciera que es mucho más esa cantidad, eso ha estado en disputa y han habido médicos que han planteado que esa cantidad es el doble, que pasa de 800, ¿verdad? Pero la cifra de muertos de médicos y de personales de enfermería, gente que trabaja alrededor de un quirófano, de una unidad de terapia intensiva, eso no tiene manera de ser ocultado. O sea, eso está allí, es un dato duro que llaman, ¿no? Uh-huh. Que te dice cómo estamos de complicados en el país con esta cosa de la epidemia de coronavirus.
Ahora, doctor, ¿por qué? Creo que la respuesta se cae de la mata. Si hay tantos trabajadores de la salud que están enfermándose, y estos son los muertos, pero también están los que se enferman, y los que están enfermos, y los que no conocemos, me imagino que es por falta de implementos, de insumos para poderse proteger.
Sí, sí, esencialmente tiene, digamos, fíjate, hace más o menos unos 2 meses acá en Venezuela se intentó hacer una suerte, digamos, de acuerdo de caballero entre partes, en este caso fue la Asamblea Nacional de Venezuela, el gobierno actual, y actuando como mediador la Oficina Sanitaria Panamericana, que sirvió, digamos, de puente para que entre esas cosas se resolviesen dos temas centrales que estaban preocupando a la comunidad internacional. Un primer tema era este justamente de la mortalidad tan elevada en el personal que trabaja en salud, y la otra era el diagnóstico preciso de la enfermedad, eso que se llama las pruebas madre, las pruebas de PCR, que es el que permite saber por dónde anda el virus. Se hace una persecución, digamos, en caliente, dónde están los casos ocurriendo. Eso que se prometió hace 2 meses no se cumplió. Y para poder resolver el problema de cómo hacer muchas pruebas, porque es la única garantía de que se anda, digamos, persiguiendo efectivamente al virus, tiene que tener la capacidad de los laboratorios y, como tú bien has dicho, de los insumos y de las maquinarias. Un solo laboratorio en Venezuela, que está ubicado en la ciudad de Caracas, es el que hace esas pruebas. Ahora, esas pruebas se necesitan hacerlas por miles. El estimado para un país como nuestro es por lo menos 4.000 pruebas diarias, y no hacemos ni 80. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso se va acumulando. Si yo me hice el examen hace 2 semanas, me lo van a entregar resultados hoy, pasaron esas 2 semanas, yo incluso hasta si enfermo estaba, me curé solo de reyes pronto. Pero cuando yo soy contagioso y yo no lo sé y no lo sabe nadie, los enfermos no vean, yo tengo la capacidad de producir muchos enfermos nuevos, que es lo que estamos viviendo en tiempo real. Ese es el cuadro dramático que tenemos por delante. No ha habido manera de que el gobierno entienda que esto es un problema muy serio, que hay que abordarlo con un gran sentido de amplitud, tratar de que participe todo el que se pueda ayudar, meter la mano en esto, incluso ayuda extranjera, que se ha ofrecido de muchos países, y hasta ahora, digamos, viene por cuenta gota, porque sencillamente pues el gobierno declara solemnemente que se atenta contra su soberanía si se acepta algún tipo de ayuda en el país. Eso ha hecho el problema mucho más grave de lo que estábamos esperando.
Uh-huh. Claro, doctor, ¿esta pandemia usted no cree que ha servido para definitivamente esclarecer lo que está sucediendo en relación al gobierno y la cuestión de salud, las carencias de recursos que está enfrentando el pueblo venezolano? ¿Ha desenmascarado finalmente a Nicolás Maduro, no?
Sí, seguro. Eso como dicen las abuelas, esta es la tapa del frasco, esto que estamos viviendo hoy. Pero fíjate que cuando tú sacas una cuesta un poco hacia atrás y nos vamos hacia el año 2007-2008, o sea, ya han pasado 12 largos años que venimos, digamos, de mal en peor, se vienen produciendo una cantidad de enfermedades endémicas que antes estaban controladas, que se han desatado nuevamente, y prácticamente donde tú tocas la crisis del sector salud, en planificación, en prevención, en vacunaciones, en hospitalizaciones, en cirugía, toda es una crisis sistémica de todo el proceso venezolano, y tiene sus puntos, digamos, más explosivos en esto de las epidemias, porque nosotros, esta no es la única. Tenemos 4 o 5 años que nos entró de todo, nos entró dengue, nos entró dengue hemorrágico, nos entró zika, nos entró una cosa que se llama chikungunya, nos entró difteria, nos entró sarampión, que teníamos ya 20 años sin sarampión en Venezuela. O sea, una enorme cantidad de enfermedades que tienen como particularidad que tú las previenes, las evitas con vacuna o con saneamiento ambiental. Bueno, ese es el país que tenemos hoy, un país que está severamente deteriorado, severamente dañado en su estructura, en su aparato de salud, y por supuesto el responsable visible, claro, el gobierno del país, porque entre otras cosas, buena parte de la atención que se supone debería cumplir el Estado venezolano como tal, que es su responsabilidad, bueno, eso sencillamente pasó a la historia, eso no se cumple. Entonces tenemos una situación muy lamentable, muy compleja, muy difícil aquí, y bueno, hasta ahora no se avisora que tú tengas algún mecanismo de solución en el corto plazo. O sea, la cosa es bastante complicada.
Ahora, pero y con esto terminamos, yo le pregunto... Y todas las sanciones impuestas contra Venezuela, contra PDVSA, o sea, ¿qué es lo que justifica el gobierno? Que son las sanciones las que no le permiten crecer y tener los programas sociales. ¿Qué responde un médico a esto?
Bueno, primero que eso no es cierto, porque las sanciones, sobre todo, no son en áreas sensibles como es la salud pública. No hay ningún tipo de sanción. Tú deberías tener capacidad para traer vacunas al país para lo que hace falta para hacer prevención en salud. No se hace, pero porque tú no tienes el recurso, porque la dilapidación y el desastre con los presupuestos es tan grande que en lo que nos acaba eso que llaman la gallina de los ojos de oro, que es el petróleo, que dejamos de producir, y ya no somos ni productores de petróleo a nivel mundial. Bueno, eso te hace un país que se empobrece, pero con una altísima velocidad. O sea, te lo repito, en Venezuela, entre el año 7, el año 8, por allí, y el año 18, 19, terrible crisis en todo aspecto, mucho antes que llegaran las sanciones. Las sanciones son dirigidas a personal específico, a nombre y apellido, en los cuales se investiga corrupción, robo de dinero público del Estado y una cantidad de delitos que son delitos mayores.
Muy bien, finalmente, doctor, ¿usted no cree que también Maduro ha venido abordando esta pandemia de coronavirus con un despliegue sobre todo represivo, con su aparato de seguridad y tratando de sentar las bases de que la amenaza no es tal por el COVID, sino porque pudiera terminar con su régimen?
Yo creo que sí, incluso como un mecanismo, digamos, de excusa, como un subterfugio para tratar de cubrirte las espaldas porque tu gobierno también está muy débil. Eso es como una suerte, digamos, de justificación de lo que no debe hacerse. Y te lo hemos dicho también. Mientras más reprima, más persiga, más intente creer que obliga a la gente a que haga determinada conducta, eso es lo que hace alejarlo y la gente le teme. Por eso es que tú te consigues, como no hay forma de que tú tengas, digamos, un individuo que lo van a meter en una casa contra su voluntad, en un hotel, en cualquier sitio, sin saber para él, no aparece más dentro de un mes. Bueno, eso lo que ha hecho es agravar. O sea, una visión muy estatista, una visión represiva, una visión totalitaria de un manejo político que tiene que ver con la salud pública de un país, con sus especialistas, con sus médicos, lo que hace provocar es lo que estamos viviendo hoy, claro. Es la consumación del desastre.
Doctor Rafael Orihuela, muchísimas gracias, un placer haberlo tenido acá en el programa, lo vamos a molestar con más frecuencia. La situación de esta pandemia en Venezuela parece incontrolable y sobre todo hay dudas en cuanto a lo que está haciendo el gobierno para eliminarlo y mucho más dudas todavía en cuanto a las informaciones que está dando. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
Siempre con orden, hasta luego.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, continúa la convención republicana en Carolina del Norte, aunque muchas de las intervenciones que se hacen son de forma virtual debido a la pandemia. El vicepresidente Mike Pence alabó el miércoles al país como una nación de los milagros en la tercera jornada de la convención, a la vez que marcó un contraste con los demócratas que solo ven oscuridad donde hay grandeza.
Seguimos efectivamente con esta cobertura que estamos haciendo todos los días en este programa Las Noticias Como Son sobre las convenciones. Lo hicimos con la convención demócrata, lo estamos haciendo con la convención republicana. Hoy hemos traído al programa a Enrique Padrón. Enrique Padrón es un cubano, un analista republicano, repito, pero tiene una peculiaridad y es que no es uno de los cubanos nacidos acá en Estados Unidos o hijo de cubanos o no es de los primeros que se fue cuando la década del 60, el 70, no. Este cubano, este Enrique Padrón, llegó a los Estados Unidos en el año 1994 y llegó en balsa, tengo entendido. Vamos a ver si es cierto o no. ¿Es verdad lo que estoy diciendo, señor Padrón?
Así es, amado. Saludos, amado José Luis, y a todos los escuchas de Radio Martí, aquí en Estados Unidos y allá en nuestra tierra, en Cuba.
Sí, señor. Balcero, hay que decirlo con todas
con
sus palabras.
Orgullo.
Balcero del 94, está bueno eso.
Cuénteme, ¿qué le parece la convención republicana hasta ahora? ¿Cómo se ha estado desarrollando?
Mira, yo he venido siguiendo las convenciones republicanas desde que llegué de Cuba en el año 94, porque yo me inscribí en el Partido Republicano tan pronto me hice ciudadano de los Estados Unidos y comencé a trabajar en la campaña de reelección de Jeb Bush, en la campaña del presidente Bush, y así he venido trabajando voluntariamente en muchas de las campañas republicanas y he seguido las convenciones. Y déjame decirte, o déjame decirle a los dos, que esta ha sido una de las convenciones que más me ha gustado, porque ha sido la convención donde más variedad he visto en los que se han presentado y han hablado durante toda la convención. Hoy va a ser el último día de la convención. Y déjame decirte que hemos visto allí una mezcla de todos los aspectos de la sociedad norteamericana, hispanos, blancos, negros, hindús, como Nikki Haley, que es la gobernadora de Carolina, ex embajadora en la ONU, que es descendiente de padres de la India. Óyeme, ha sido una convención que de verdad que me ha mantenido pegado ahí al televisor.
Hay una pregunta, Enrique Padrón. Me imagino que te la han hecho mil veces. Yo te la voy a hacer una vez más. ¿Hasta qué punto la política que está siguiendo la administración actual es una política que va en contra de la probabilidad con la que tú llegaste a los Estados Unidos? Llegaste en balsa, gracias a Dios, porque abrieron, porque estaban abiertas las fronteras y porque te recibieron y porque te procesaron y pudiste hacerte residente y eres ciudadano. Si las balsas hubieran sido en este momento, no hubieras podido llegar a Estados Unidos. ¿Por qué apoyar esa política?
Bueno, tenemos que recordar que la ley de pies secos, pies mojados, quien la quitó fue el presidente Barack Obama justo antes de entregar la presidencia en enero del 2017, cuando el presidente Trump asume la presidencia de los Estados Unidos. O sea, que no fue la administración del presidente Trump, aunque no ha instaurado nuevamente la ley de pies secos, pies mojados.
¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho, Padrón?
Yo me imagino que por el tema de la construcción del muro fronterizo y de las regulaciones migratorias que él ha tratado de mantener para proteger los empleos en los Estados Unidos. Recuerda que el tema migratorio de los Estados Unidos va más allá que nosotros los cubanos, uh-huh, como diría Marisela Verena en su canción.
Es cierto.
Este tema es un poco más amplio, o sea, hay muchos inmigrantes chinos de la India, de México, de Centroamérica, Guatemala, Honduras, de muchos países que vienen a Estados Unidos, no solamente somos los cubanos. Y yo creo que tocar ese tema de poner la ley de pies secos, pies mojados nuevamente para darle un beneficio a una comunidad X sobre otras comunidades, yo creo que es un poco peligroso para la estrategia que tiene el presidente de hacer este muro donde protejamos la frontera de una vez y por todas y se acabe ya el problema de tanta penetración, no solamente de inmigrantes ilegales a través de la frontera, pero el narcotráfico, de pandillas, de armas para aquí y para allá. Entonces yo creo que ese ha sido un tema fundamental. Otra cosa que siempre me gusta mencionar y es que nosotros mismos, nuestra misma comunidad cubana es la que se ha buscado ciertas regulaciones que han impuesto últimamente con nosotros. Porque, óyame, yo llevo 26 años, acabo de cumplir este mes de agosto, precisamente el día 18, acabo de cumplir 26 años en los Estados Unidos. Yo no he regresado nunca a Cuba y no voy a regresar hasta que Cuba sea libre. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros mismos le mandábamos a las administraciones, tanto demócratas como republicanas, y al pueblo norteamericano, que estábamos llenando los vuelos para Cuba cargados de maletas y la gente llegaban aquí, obtenían la residencia al año y un día, y lo primero que hacían cuando tenían la residencia en la mano, un pasaje para Cuba. Entonces nosotros mismos, que es un beneficio que nos dieron a nosotros los cubanos, otra vez lo repito, porque veníamos buscando o porque venimos buscando libertad a Estados Unidos, huyendo de una dictadura totalitaria comunista que nos reprime, que encarcela, que patea a las damas de blanco todos los días en las calles. Y entonces llegamos aquí al año y un día, nos montamos en un avión y nos regresamos a Cuba. Sea por las razones que sea, muchas justificadas, la mayoría injustificadas, pero nosotros mismos creo que nos buscamos todo esto.
Claro, hay que destacar algo. Al año un día usted aplica por a través de la ley de ajuste cubano. Claro, no es que al año un día usted ya tiene el derecho a montarse en un avión y regresar a Cuba.
Sí, es un decir, claro.
Eso fue lo que quise decir.
Claro, y lo otro, Padrón, importante también destacar, Obama quita la ley de pie seco, pies mojado, porque era una orden ejecutiva. Uh-huh. No tenía correcto. Que pasar por el Congreso, porque si estaba en manos del Congreso correcto. Ya eso hubiera cambiado bastante. Y interesante, cuando uno se hace residente o se hace ciudadano, usted no le dicen, usted no puede ir aquí, ni allá, ni a otro lado. Es decir, que es la libertad que usted tiene de vivir en este gran país. Quería preguntarle...
Sí, acuérdate que la ley de ajuste cubano precisamente se instaura para los cubanos que vienen huyendo del comunismo en Cuba, pidiendo una clase de asilo político aquí en Estados Unidos.
Claro, pero no todos los cubanos vienen y se acogen a esa ley. Hay reclamación familiar, hay un bombo, hay un sorteo, es muy amplio. Quería preguntarle, como cubano, ¿usted piensa que el Partido Demócrata es realmente, como se le está diciendo ahora en estas elecciones, un partido radical y socialista?
Mira, yo siempre, esa es una pregunta muy recurrente que me hacen, y la respuesta mía siempre es la misma. Yo no creo que todos los que están dentro del Partido Demócrata son de tendencia socialista, pero sí te puedo asegurar que todos los socialistas que conozco en los Estados Unidos están incorporados a ese partido. ¿Por qué? Ajá. No sé.
No,
ya
no,
la respuesta
muy buena,
la tendrán ellos, la tendrán ellos dentro de su organización. ¿Por qué los socialistas? ¿Por qué los comunistas que vienen a Estados Unidos? Todos los que son de tendencia socialista, izquierdista, ¿a qué partido es que se afilian?
Al
Partido Demócrata, no buscan el Partido Republicano.
Conversaba con un analista demócrata y me señalaba algo, y le quiero hacer la pregunta a usted, Padrón, y me decía, es cierto, pero fíjate que la base del Partido Demócrata no votó por Bill Sanders, no votó por las ideas de Alexandra Ocasio-Cortez.
Es que Sanders no era demócrata.
Votó por las ideas de Biden, que por eso lo eligieron como candidato
porque
a la
Sanders,
presidencia.
Repito, o sea, no era demócrata, ni es verdaderamente un demócrata.
Porque en definitiva, Biden...
Bueno, está inscrito como candidato en Partido Demócrata.
Exacto, bueno, exacto. Claro, tiene que inscribirse ahí para tratar de buscar, pero es la segunda vez que no gana la nominación.
Y Sanders representa la extrema izquierda del Partido
Demócrata.
Correcto. No se puede negar eso, no se puede negar eso. Ahora, sin embargo, los demócratas eligen a Biden, que es centrista. O sea, hasta cierto punto, la mayoría, la base de los demócratas puede ser centrista, le pregunto.
Mira, yo no comparto esa opinión. Yo creo que la base actualmente que tiene el Partido Demócrata mayoritariamente sí es de izquierda, y vienen siendo los jóvenes que están saliendo de las universidades, que están plagradas de profesores de tendencia izquierdista. Yo creo que los que salieron a votar, que los llamamos siempre en las elecciones primarias los super voters, que son los super votantes, que participan y no se pierden ninguna elección. Yo creo que esos super votantes fueron los que salieron a votar y que son los votantes demócratas de la vieja guardia que votaron, sí, en su mayoría le dieron en los colegios electorales el voto a Joe Biden, porque precisamente son gente de la vieja guardia. Yo creo que la juventud no participa tanto en el proceso electoral aquí en Estados Unidos como en las manifestaciones y en las expresiones en las redes sociales y en los canales de televisión. Yo creo que ellos son más de ese tipo que de participar en los eventos electorales. Y Bernie Sanders ha estado muy cerca dos veces de ganar la nominación demócrata. De hecho, muchos analistas políticos en Estados Unidos han dicho que se la robaron. Las dos veces le han quitado la nominación a Bernie Sanders.
Pues digan lo que digan, pero dos veces no lo han nominado, porque por algo será, ¿no? Claro.
No, definitivamente, su mensaje es demasiado de izquierda y hay mucho, y es lo que te decía antes, yo no creo que todos los que están dentro del Partido Demócrata son de izquierda.
Pues claro que no.
Lo que sí te puedo asegurar es que todos los izquierdistas que conozco se afilian es a Partido Demócrata.
Yo quiero decirte algo, Padrón, y a los oyentes, sobre todo en Cuba, porque se viene repitiendo muchas cosas durante esta campaña electoral, que hay unos que la asumen, otros no. Yo creo que no todos los universitarios aquí son universitarios jóvenes, ¿no?, del Partido Demócrata, ni simpatizan con el Partido Demócrata. Yo tuve dos hijas que estuvieron en universidades, y lo que pasa es que a las universidades los políticos no van, porque no hay todas las universidades en Estados Unidos, no son públicas. Hay universidades privadas. Es decir, que eso de que todos los universitarios son demócratas y que simpatizan, tampoco es verdad. Visiten las universidades, que dentro de las universidades hay muchos republicanos también.
Pero no cabe duda.
No se puede generalizar.
Claro, pero generalizan, Padrón. Usted lo escucha igual que yo.
Yo estoy de acuerdo.
Pero no cabe duda que la juventud es mucho más liberal que sobre todo la juventud.
Porque cuando usted le dice a un joven que la deuda que va a arrastrar cuando sale de la universidad es de $150,000, porque esa es la verdad, ¿ok? Uh-huh. Porque no todo el mundo tiene una carrera universitaria que la pague el Estado, dependiendo a cómo usted tenga, pues, su cuestión económica aquí en los Estados Unidos. Usted le dice a ese joven, mire, yo le voy a quitar el 60% de esa deuda. ¿Por quién votó usted?
Eso puede ser populismo también.
Es que se utiliza que no el dicen, populismo.
José Luis, dime. Lo que no le dicen a los jóvenes es, gradúate gratis y después vas a tener que trabajar de gratis.
Claro.
Si te vamos a pagar la carrera, te vas a graduar de médico, de abogado, vas a ganar $250,000 al año en salario y vas a trabajar de gratis. No. Eso no se lo dicen a ellos.
Claro que no, pero no hay que decirle. Siempre. Ellos lo saben.
Claro.
Hay que trabajar
duro.
Tratan
de manipularlo.
Claro.
Tratan de manipularla. Mira, había una persona que me dijo una vez, yo no sé si es cierto, que había un refrán norteamericano que decía, el joven a los 20 años que no es de tendencia izquierdista no tiene corazón. Y el que tenga 30 años y no sea de tendencia conservadora no tiene cerebro. Y yo creo que es que cuando llegan las responsabilidades, cuando llegan los biles, las cuentas, como llamamos aquí en Estados Unidos, y empiezas a pagarlo y tú sabes que depende de tu salario y depende de tu propio esfuerzo, es cuando tú dices, yo soy capitalista.
Cuando llegan las cuentas aquí no hay ni demócratas, ni republicanos, ni independientes.
Así mismo, estas no creen en la afiliación
política. De todas maneras, gracias a Dios que esta discusión y estos comentarios, estos intercambios lo tenemos en un país democrático, donde todo el mundo...
Esto es lo que queremos para Cuba.
Donde todo el mundo puede pensar como quiera y no hay consecuencias. Eso es lo grande.
Que nos inviten a los tres a la mesa redonda allá en Cuba y podamos debatir
¿Seguro?
Todos estos temas allí, que el pueblo cubano nos vea y pueda participar.
Ojalá. Yo acepto la invitación desde ya.
Yo también.
Ya nosotros nos invitamos. Ahora falta que nos inviten ellos.
Sí. Enrique Padrón, muchísimas gracias. Un abrazo. Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. ¿Cómo eligen los candidatos a su compañero de fórmula?
Después que cada partido nomina a su candidato presidencial, los candidatos eligen estratégicamente a su compañero de fórmula. El candidato y su compañero de fórmula desarrollan agresivas campañas en preparación a la elección final, que ocurre a principio de noviembre. El día de la elección general, los votantes inscriptos van a su centro de votación local para ejercer su elección de voto para presidente. A pesar de que el voto ciudadano es crucial, técnicamente el presidente es elegido por un sistema llamado colegio electoral. El colegio electoral está compuesto por representantes o electores que se asignan en base a los resultados de la votación de cada estado. Los estados con poblaciones más grandes tienen más electores. Los estados con poblaciones más pequeñas tienen menos. Para ganar la presidencia, el candidato debe obtener la mayoría o 270 votos de los electores. Los electores emiten su voto alrededor de un mes más tarde, pero el nuevo presidente no toma posesión de su cargo hasta la ceremonia inaugural, que ocurre a finales de enero.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.